Onda Regional, tu radio.
Distancia de más, mi vida al revés, saber que jamás.
Las 11 de la mañana y 34 minutos. Esta mañana anunciábamos en la mesa de redacción que hoy queríamos presentarles un libro. El libro No crisis, comunicación en un mundo conectado.
Sí, es del profesor José Carlos Losada, que es profesor de comunicación institucional. Y bueno, buenos días, José Carlos.
Buenos días, ¿qué tal?
Lo primero es que las crisis ya no son como eran antes, ¿no? Cuando una empresa tiene una crisis, tiene un problemilla, uh-huh. Pues antes lo podía tener todo muy controlado, que la gente no se enterara a lo mejor hasta incluso semanas después. Y ahora, ¿cómo ha cambiado eso?
Sí, bueno, todo el mundo está conectado, así que en cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera puede ser testigo, puede ser partícipe, puede inventarse cualquier crisis y enseguida, en segundos, cualquier persona en cualquier lugar del mundo es partícipe de ese hecho. Así que no hay lugar para ocultar nada. Las crisis se conocen y se conocen muy rápido, además.
Y uno se puede convertir en espoleta sin quererlo.
Sin quererlo, sí, pero yo tiendo a pensar que pocas veces es sin querer. Muchas veces ocurre porque quieres o que te interesa que funcione así.
Uh-huh. Bueno, y en el libro se analiza algún ejemplo real de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos.
Sí, se analiza en unos cuantos ejemplos más cortos o de forma más profunda, y en especial tres casos, digamos, más graves que en los últimos años nos han acompañado. Hace unos años el ejemplo de la crisis del ébola y todo lo que ocurrió cuando el virus entró en Europa por España. Después, una crisis reciente ocurrida en Murcia, como las inundaciones del río Segura, hace más o menos un año. Y por último, la crisis de los atentados del 17 de agosto en Barcelona, en Cambrils, que supuso una buena dosis de ejemplo práctico de cómo se debe gestionar una crisis que difícilmente puede ser más grave que la de un atentado masivo como fue aquel.
Además, hablamos siempre de crisis desde el punto de vista de la comunicación, o sea, sí. ¿No? Sin meternos en si se gestionó bien, pues por ejemplo, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Segura, en las inundaciones de diciembre de aquel año, la verdad es que yo creo que todos coincidimos en que informaron bien. Ya, luego ya hay que meterse en lo que hicieron o no hicieron, igual que los Mossos en los atentados, ¿no? Aquí hablamos de comunicación solamente.
Sí, pero es difícil separar la comunicación del comportamiento corporativo. Es decir, una de las reglas de la comunicación de crisis es que tienes que hacer lo que dices y decir lo que haces. Si una de las dos cosas falla, difícilmente podrás llevar a cabo una buena gestión. Entonces, en estos casos, la comunicación fue buena, pero fue paralela a un comportamiento corporativo de la entidad correspondiente, uh-huh. que se sujetó a las normas, digamos, más adecuadas en cada momento.
Bueno, es un libro que es una especie de manual, imagino que pensado para los estudiantes, pero no solo, ¿no? Porque esto nos interesa a todos.
Yo creo que es más pensado, es una reflexión en voz alta aplicada a varias situaciones concretas, pensada para gestores que viven pensando que las crisis son asuntos que pueden controlar, que pueden dominar, que pueden ocultar, y que sean políticos, sean empresarios, sean personajes públicos, entiendan que las crisis nos afectan a todos en algún momento, antes o después, y que por lo tanto deben tener claros ciertas premisas para poder utilizar de forma profesional cuando llegue el momento, porque estoy seguro, y todos lo saben, que las crisis le acabarán llegando antes o después.
¿Y los comunicadores profesionales, los periodistas, salen suficientemente preparados de la facultad?
Nunca suficientemente preparados. Supongo que en ninguna titulación.
Por lo menos iniciados en el tema.
Bueno, hacemos lo posible para que sea así en esta disciplina y en cualquier otra. Imagino que la gente de fisioterapia pensará lo mismo, pero nunca. Las universidades no son el final de nada. Es el principio. Y a partir de ahí, la formación, que no acaba para los profesores, pues tampoco debe acabar para los estudiantes, para que sean lo mejor que puedan ser con el paso del tiempo.
¿Y una crisis se puede preparar o prevenir? ¿Hay que tener un plan B siempre ahí para saber cómo salir?
Las crisis deben estar preparadas. La parte más importante de la gestión de una crisis ocurre cuando no existe la crisis, en tiempos de paz, en la que te preparas tus mensajes, preparas tus recursos, tus herramientas, tus personas, para que cuando ocurra lo que deseas que no ocurra, estés preparado y puedas simplemente activar un botón, uh-huh. y que todo se ponga en marcha.
Bueno, y hay cosas también que no caemos, y es que en estos tiempos esa crisis no solamente le puede pasar a una institución. Hemos visto un montón de veces cómo linchan a una persona en Twitter, por ejemplo, por un error. Esos políticos que tienen que empezar a mirar los tweets que pusieron hace 5 o 6 años, le puede pasar a cualquiera.
Exacto. Muchas veces la gente tiende a pensar que las crisis solo le afectan a los demás y afectan a cualquiera, porque todos tenemos una biografía, tenemos un pasado, todo queda por escrito y cualquier cosa que hayamos dicho o hecho en el pasado estará ahí siempre toda la vida. Entonces tenemos que tener conciencia plena de lo que somos, de lo que hacemos y del rastro que dejamos, porque en cualquier momento se nos volverá contra.
O sea, que si alguna vez nos llaman para ser ministros, lo primero que hay que hacer es mirarte lo que has dicho, ¿no?
Y mirar tus cuentas con Hacienda para comprobar, sí, claro, que todo está en orden.
Sí, has pagado tú. Pero tener el perdón cercano y a mano viene bien, porque hay muchas veces que a lo mejor involuntariamente uno ha escrito algo inconveniente o, uh-huh, y entonces de pronto empieza a lloverte lo contrario. Y tener el perdón siempre a mano viene bien, o hay veces que hay que acuartelarse y decir, vamos a aguantar el chaparrón y a ver qué pasa.
Bueno, estás comentando distintas estrategias y las visualizo con un personaje público directamente. La táctica de esconder la cabeza y esperar que escampe, dar la cara, disculparse. Son varias estrategias, todas están absolutamente asumidas como gestiones posibles y no hay una que sirva para todos los casos. En todo caso, la disculpa, que es una que se ha puesto de moda recientemente, no es siempre suficiente. Puede ser válida, pero no siempre suficiente.
Y una de las claves, que creo que lo comentas en el libro, es que primero, y parece una obviedad, pero primero hay que escuchar, primero hay que ver qué es lo que están diciendo de ti, y para eso es importante tener a alguien encargado de comunicación, ¿no? Para que sepa detectar qué se está diciendo de una empresa, por ejemplo.
Sí, escuchar es una de las posibilidades que la tecnología nos ofrece, escuchar en tiempo real lo que la gente está diciendo, con más información o con menos, con una voluntad o con otra, pero hay un discurso público de lo social que antes estaba filtrado pues, por los periodistas, por los medios de comunicación, por líderes de opinión. Esos filtros ya no existen. No existen, digamos, de forma tan tajante. Sí que existen. Es curioso, como en el libro se afirma, que la gente cuando quiere informarse de una crisis, después de consultar a 3 o 4 fuentes distintas, siempre acaba recurriendo a un periodista, a un medio de comunicación en el que se fía. Entonces, no han desaparecido, pero digamos que hay otro campo de juego en el que hay muchos más actores hablando a la vez. Y las empresas, por primera vez, pueden escucharle, pueden estar atentos, a ver qué se cuenta y responder. Por supuesto, la escucha no es suficiente si no tienes algo que contar a partir de ahí.
Sí, porque hay gente que piensa, bueno, pues para no meter la pata en redes sociales, lo mejor es no estar en redes sociales. Pero claro, si no estás, no te enteras.
No, la solución no estar, es decir, podemos darle vueltas a cómo hay que estar, a cuánto hay que estar, pero siempre hay que estar. Uh-huh. Porque es un lugar en el que la gente ha decidido estar. Hay 2.200 millones de personas en Facebook en el mundo, de los 7.000 millones, eso es que la gente quiere estar. Hay 400, 500 millones en cada una de las otras redes sociales. La gente quiere estar, conversa ahí, habla allí, habla de lo que quiere, de cómo quiere, se divierte, conversa, dialoga, alaba, critica. Las empresas y sobre todo las instituciones públicas deben estar donde está la gente.
¿Y los políticos?
Los políticos viven en otro universo, pero creo que las redes sociales le han bajado un poco a la tierra y se dan cuenta de que no todo vale, de que un mero discurso no es suficiente para ocultar las cosas que hayas podido hacer mal y que ahí nos vamos a encontrar en el futuro, no queda otra.
Claro, lo digo, en los políticos lo digo porque muchas veces el primer recurso que hacen ellos es decir, pues no estoy en redes sociales. Uh-huh. Y hay muchos políticos que los ves que eso, que no tienen cuenta, que no tienen esa manera, pero así tampoco puedes estar con la gente, ¿no?
Sí, además hay otros que utilizan las redes sociales simplemente como un escaparate en el que seguir colgando mensajes del puro marketing o aparecen en periodos electorales y luego desaparecen. Bueno, esto no funciona, funciona muy a corto plazo. La gente, no nos olvidemos que además de estar en las redes sociales, está demandando cosas, está pidiendo cosas, está preguntando cosas. No solo hay que estar, sino que hay que estar de forma activa, con humildad y con honestidad. Y todos estos ingredientes creo que no sobran en la clase política actual.
Claro, esto es como jugar al póker y no apostar. No pierdes, pero...
Pero no juegas.
Y te aburres. Bueno, te aburres tú y aburres a todo el que está alrededor.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que es un tema interesantísimo, pero yo pensaba, por ejemplo, la impulsividad de la juventud es mala consejera para gestionar cualquier crisis. Uh-huh. Y luego me estaba acordando ahora mismo de la crisis del golpe de Estado de Tejero, cuando el rey coge y sale, hace una buena comunicación. Uh-huh. Y además tenía al príncipe al lado para enseñarle, y a él no nadie le había enseñado a gestionar una crisis de ese tipo. Uh-huh. Una,
sí,
sorpresa.
Pero una crisis del año en el que fue, del principio de los años 80.
80.
Ahora habría que hacerlo de otro modo, con otro espíritu, siempre dependiendo del tema, pero la enseñanza mínima de aquella resolución de crisis, como la reciente de su hijo, es que no hay otra que dar la cara. Para solucionar una crisis hay que enfrentarse a ella con tus argumentos, con tus ideas, pero enfrentarse ya, no dejar que pase el tiempo, porque lo único que haces es que conseguirás que los que están pensando otras cosas coloquen su relato y tú no. Y eso no se puede permitir, claro.
Bueno, aparte que en los tiempos actuales no se hubiera entendido que tardara no sé cuántas horas, ¿no? Eso es inviable ahora mismo.
Claro, ahora se habla de los tiempos, ¿no? Una de las claves que aparecen en el libro es que los tiempos son importantes para solucionar una crisis. Antes nos recomendaban los manuales que en 24 horas respondiéramos a un ataque, a una crisis importante, luego pasaron a unas cuantas horas, luego pasaron a minutos y ahora se habla de segundos prácticamente, aunque hay una regla que suele funcionar y es los 10 minutos de platino, los 10 minutos que se tarda en poner en marcha un desfibrilador para salvar la vida de alguien, son los 10 minutos que una empresa tiene, o una institución, en responder a una crisis suficientemente grave, claro.
Qué vértigo, ¿no? O sea, en 10 minutos...
El mundo funciona de forma rápida, instantánea. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, hay que estar atento, escuchar y responder, no hay otra.
O sea, que el responsable de comunicación casi que no se puede ir de vacaciones ni de fin de semana, tiene que estar siempre con el móvil enchufado.
Y los líderes y las jefes de las empresas deben tener una conciencia comunicativa ellos mismos. No solo dejarlo en manos de los comunicadores, sino ellos mismos deben tener esa vocación por estar presente, estar activo en aquellos lugares en los que puedan estar. Comunicativamente hablando.
Por cierto, que presenta su libro, no lo hemos dicho. Presenta el libro el jueves.
En el Espacio Cultural del Corte Inglés, en la Gran Vía. Y a partir de ahí lo podremos encontrar, me imagino, en el mismo Corte Inglés.
Sí, en las principales superficies comerciales, Gomarín, Amazon, en fin, los lugares virtuales y físicos más habituales, pues ahí se puede encontrar fácilmente.
Muy bien. Y para estudiantes iniciados en el mundo de la comunicación, fundamental. Para este verano es muy bueno debajo de la sombrilla darle un repaso.
Los míos ya lo han tenido y lo seguirán teniendo.
Claro que sí. José Carlos Losada, profesor de la universidad. Muchísimas gracias y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.